Sí, bueno, a mí me gustaría, en función de darle, de partir desde un sentido histórico y traérnoslo hasta el presente, con lo que mencionaba Sergio, me parece conveniente pues traer a colación que la guerra en Guatemala duró, la guerra, digamos, la guerra contrainsurgente en Guatemala duró 36 años y en su última etapa. Se dan dos procesos interesantes en 1982, digámoslo así, y generalizando. Tierra arrasada, ¿verdad? Que fueron el punto más álgido de la violencia estatal en contra de la población civil y genocidio. Luego, en 1983, habiendo considerado al ejército que pues esa parte ya había sido exitosa, implementan otra estrategia que es que te expresan el involucramiento de la población civil en el enfrentamiento. Entonces, esto se manifiesta especialmente a partir de dos procesos. Uno es las patrullas de autodefensa civil que llevan a que más de 1 millón de hombres entre 18 y 50 años terminaran patrullando todo el país, ¿verdad? Armados por el ejército, subordinados al ejército y además cometiendo pues enormes violaciones a los derechos graves y masivas violaciones a los derechos humanos. Siempre pues en el contexto de la guerra contrasubversiva. Y el otro es las coordinadoras interinstitucionales que lo que hacen es subordinar al aparato de Estado a la lógica contrainsurgente dirigida por el ejército de Guatemala, que en ese momento está enquistado en la conducción política y obviamente pues contaba con la venia de los sectores económicos. Luego pues se da la firma esta de los acuerdos de paz y lo que mencionaba Sergio, las interrogantes en cuanto a realmente los acuerdos de paz o sea, como si realmente significara un paso, pues nada más fue parte de una estrategia, digámosle, del capital o del capital transnacional y el capital nacional, pues por viabilizar esta etapa de acumulación capital en el marco del neoliberalismo y la explotación de los recursos naturales. Entonces, pues se da lo que plantea Sergio, pero lo que quisiera yo como que resaltar un poco es que estas empresas de capital transnacional y nacional que están operando en lo que se en minerías, hidroeléctricas o monocultivos, se han valido de otras empresas privadas de seguridad que en una enorme cantidad o en una gran proporción son propiedad de exmilitares, militares que estuvieron vinculados a la contrainsurgencia y que además de alguna manera están en algunos lugares, o sea, eso es documentable. Están reactivando viejas estructuras para estatales de seguridad, entonces se valen de grupos de comisionados militares o de expatrulleros de autodefensa civil para armar pues, sus cuerpos de seguridad y empezar a fomentar lo que decía Sergio de la división de la comunidad, con todo lo que esto tiene en la parte, pues por un lado, la parte simbólica, los recuerdos, la memoria de que dentro de las comunidades. Son las mismas personas que durante la guerra contrainsurgente estaban ejerciendo la represión hacia ellos, hoy por hoy son las que están cuidando a las empresas privadas. Y entonces, realmente la situación, entonces el Estado ha respondido poniendo, por ejemplo, estado de sitio y mandando grandes contingentes de 2.000, 3.000 policías a las áreas geográficas en las cuales ha habido protesta popular en contra de los proyectos estos de industria extractiva. Entonces, si uno ve esa conjunción de elementos donde tener mecanismos represivos de vieja catadura, donde tenés exmilitares vinculados a la contrasubversión, donde tenés a la población dividida entre los que están a favor de los sueltos y los que están en contra. Realmente, bueno, y además que todo esto lleva a graves violaciones a los derechos humanos, como que ha sido, obviamente, pues ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violaciones sexuales, en fin, la lista es enorme. Para mí que está bastante claro que la situación que está viviendo Guatemala hoy por hoy, pues yo la pensaba como si se le puede decir que era una nueva guerra, pero más me parece que es la continuación de la contrainsurgencia después de los acuerdos de paz. Y esto, con esto terminaría, toda la formación, toda la doctrina que se implementa en los ejércitos latinoamericanos en el marco de la Guerra Fría y las guerras internas que tuvimos, tiene sus raíces en la experiencia francesa en Indochina, ¿verdad? Y de los grandes, Roger Trinquier, uno de los grandes, uno de los generales que tuvo una participación enorme en Indochina y que fue, digámosle, uno de los grandes pensadores de todo, de toda la contrainsurgencia, planteaba que en la guerra moderna el enemigo es mucho más difícil de identificar. No hay una frontera física que separe los dos campos. La línea de la demarcación entre amigo y enemigo atraviesa el mismo corazón de la nación, la misma aldea, y algunas veces divide la misma familia. No es una delimitación física, sino frecuentemente ideológica, la que debemos delinear expresamente si queremos dar alcance a nuestro adversario y derrotarlo. Es decir, le está diciendo ahí, claro, el enemigo puede estar incluso metido en nuestra misma aldea, en nuestra misma casa, y así se expresó durante la contrainsurgencia en Guatemala, y así se está expresando para mi forma de ver hoy en el contexto este de la resistencia de la población ante el modelo económico. Pues eso era lo que quería aportar, nada más.
Muchas gracias, Rodolfo, excelente. Pasamos entonces, no sé, no hay más comentarios, no veo nada de Ileana. Entonces, ¿les parece? Seguimos, y para abrir después el debate,